Buenos días y gracias por acompañarnos. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Leemos nuestro pasaje de las Escrituras. Dice, porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, los justos por los injustos, para que nos trajera a Dios, siendo muerto en el carne, pero vivificado en el espíritu, en el que fue y proclamó a los espíritus encarcelados, porque antes no obedecían cuando la paciencia de Dios estaba en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en las que unas pocas, es decir, 8 personas fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora te salva, no como una eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como una llamada de Dios, una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo, que ha ido al cielo y hasta el desierto de Dios con ángeles, autoridades y poderes que han sido sometidos. Nos vamos a enfocar, número uno, el puente. Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, los justos por los injustos, para que nos trajera a Dios, siendo muerto en el carne, pero vivificado en el espíritu. El título de nuestra serie se llama Exilios en la calle principal. Pedro escribiendo a cristianos que han tenido que huir de sus países de origen y vivir en países extranjeros. No es fácil ser un refugiado o un inmigrante. Debes adaptarte a una cultura y costumbre completamente nueva. Usted tiene que lidiar con problemas de comunicación, prejuicios. La vida no sería fácil. Como hemos señalado en el camino de exilio, es una de las metas narrativas de la Biblia. Es un lugar de dificultad. En el Antiguo Testamento, el exilio donde los israelitas se encontraron después de ser conquistadores por Babilonia. Ahora, estaban lejos de casa, así que tuvieron que preguntarse, ¿cómo llegamos aquí? ¿Hay alguna esperanza de volver a casa? En cierto sentido, toda la historia de la Biblia está diseñada para cancelar las mismas preguntas que tenemos hoy. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hay una esperanza de volver a casa? Toda la historia de la Biblia, ¿qué quiere decir? Tenemos que comenzar con el primer hombre y la primer mujer. ¿Dónde vivieron? Su hogar era un hermoso jardín, un paraíso. Hubo una condición para que podían estar ahí. Debían confiar en Dios y obedecer solamente un mandamiento, ¿verdad? No comes del árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron. ¿Cuál fue el resultado? Fueron exilios de ese jardín. No podían volver. Así, esa historia fue diseñada para ser el eco en la historia de Israel. Israel recibió una tierra prometida. Pudieran permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su pacto con Dios. Pero no fueron fieles y fueron enviados al exilio. Ahora pienso en esto. El exilio de Adán y Eva del jardín paraíso les llevó a la ciudad Babilonia, la ciudad donde construyó la tierra de Dios y dijo, no hay nada que no pueden hacer. Fue un reconocimiento de autosuficial que mandaría alejar de Dios. Babilonia, la misma ciudad la que fueron exiliados los israelitas. Ellos abandonaban a Babilonia y regresar a casa, pero cuando la hicieron no fue un lugar de dulce. Los gobiernos opresivos todavía, la gente era idólatra, aunque pudieran vivir en la tierra prometida, todavía había una sensación de exilio, de no estar en casa. La cultura de Babilonia se convirtió en imagen de algo más universal para toda la humanidad. Es ese sentimiento y anhelo, sabiendo que debemos hacer un lugar aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Es un mundo donde todos estamos en gran destrucción. Y entonces la Biblia usa ese exilio como describir la condición humana. El mundo de Babilonia, donde seguimos repitiendo los mismos patrones de corrupción, ese pecado, nos quedamos con un vacío y un dolor que Babilonia no podía satisfacer. Eclesiastes 3:11 dice, Él ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Hay una sensación de eso. Una sensación de tal vez esta vuelta no es algo buena. Pero las escrituras de Israel en el Antiguo Testamento predijan que Dios algún día enviaría al rey, a un rey que nos puede rescatar. Después que pasaron varias generaciones, Jesús de Nazaret apareció. Y él anunció que en realidad el reino, el hogar y la toda de humanidad estaba buscando. Un fe, este camino de amor y perdón. La fe es algo nuevo para el humano. Cuando las personas comenzaron a creer en él, se dieron cuenta que el verdadero retorno del exilio había comenzado. Así que comenzaron a preguntarse, ¿somos peregrinos? Dirían cosas como, el mundo no es mi hogar, soy un ciudadano del cielo. Entonces Pedro decía, porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, los justos por los injustos, para que nos lleve a Dios. En pocas palabras, Jesús es el puente. Pero aún no hemos llegado, ¿verdad? Cristo sufrió por nuestros pecados como si fuera culpable de ellos. El justo, santo Hijo de Dios sufrió en lugar de nuestros pecados. Para aquellos ustedes que viven en Jerome o Shoshone, saben que tienen que cruzar ese puente, un cañón grande, con profundidad. Afortunadamente hay un puente icónico que cruza. Pero aún así, si vas a llegar a casa, tienes que ir por ese puente. Debes de tener confianza en ese puente. La segunda punto que vamos a tocar hoy se llama la prisión. Primero de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por los pecados, por los justos y los injustos, en el que fue proclamó. Dice, este pasaje fácil de resolver. Este pasaje se usa a menudo para promover la doctrina de una segunda oportunidad después de que hemos muerto. Algunos sostienen este pasaje y dicen que Jesús fue al infierno y predicó a las personas que ya murieron. Pero sabemos que por otros pasajes, claro, que en las Escrituras eso nunca pasó. Por ejemplo, Hebreos 9:27 dice, está establecido por el hombre, muere una vez y luego viene el juicio. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Nuestras elecciones deben hacer mientras todavía podemos respirar. Sabemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? El internet es un poco fallado. Por ejemplo, en las mañanas tomamos un tiempo en el Zoom, en una cita. Y cuando se congela, las caras se ven bien chistosas porque 9 de 10 veces es una cara bien chistosa, como de tonta, sin querer. No siempre puede el internet ser perfecto. Aquí están dos puntos de vista principales de lo que dice Pedro. Dice, se refiere a la actividad de Jesús durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Existen muchas escrituras que se refieren a demonios encarcelados en un lugar de la tierra. Judas 6 dice, los ángeles que no se quedaron dentro de su propia posición de autoridad, sino que dejaron su morada adecuada, los mantuvo en cadenas eternas bajo una oscuridad, hasta el juicio del gran día. Segundo de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que arrayó al infierno y les puso en cadenas y oscuridad. El abismo es una cosa antigua, prisión para los espíritus malignos, al menos aquellos que son tan malvados que deben ser atados. Ellos obviamente sabían muy bien de esta prisión y su destino para ir ahí. Se dan cuenta de que están llegando al momento que serán enviados al abismo durante 1000 años, durante el reinado milenario de Cristo. Esta comprensión del pasaje tiene Jesús predicando a esos espíritus encarcelados durante el tiempo entre su muerte y su resurrección. ¿Qué dijo él? No lo sabemos con certeza, pero probablemente fue un mensaje proclamado sobre ellos y sus jefes. Curiosamente, durante el tiempo futuro, conocido como el periodo tribulación en Apocalipsis, esa es la opinión que he mantenido durante estos años. Pero hay otra vista a considerar. Este punto de vista dice que los espíritus en prisión eran la gente de los días de Noé. Pero desde entonces han muerto y están detenidos en prisión hasta el juicio final. La predicación de Cristo a ellos fue a través de Noé durante la construcción del arca. Mira, si puedes seguir conmigo por un momento, por favor. Intentamos a desarrollar esta vista. Jesús predicó en espíritu y estos espíritus que ahora están en prisión. Jesús predicó en espíritu, no corporalmente. No significa necesariamente que predicó en espíritu mientras estaban en prisión. No, de hecho, sigue con las escrituras. Dice 1 de Pedro 3:20, porque antes no obedecían cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Siguen en Génesis 6:3, dice Dios le dio al mundo una cuenta regresiva. Durante ese tiempo Noé construía el arca. La Biblia no dice cuánto tiempo tomó para construir la arca, sino Pedro dice, tiene información interesante sobre más estaba haciendo Noé. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que percibió a Noé cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, junto con la construcción del arca, fue un predicador de justicia. En otras palabras, predicó el evangelio durante ese tiempo. Podría ser que el Espíritu de Cristo estaba adentro de Noé, predicando y proclamando la salvación. Es interesante para mí que Pablo escribió a los Efesios que Jesús predicó a los gentiles cuando ha dicho, nunca lo hizo corporalmente, incluso prohibido a sus discípulos que lo hicieron. Y sin embargo, Pablo dice en Efesios 2:17, y Jesús vino y les predicó paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Aquellos que estaban lejos significa gentiles. Entonces, cuando predicó Jesús a los gentiles, más tarde por su espíritu a través del apóstol Pablo principalmente. Si Cristo predicó a través de Pablo, lo puede hacer con Noé. Para resumirlo todo, Cristo predicó y predicó un espíritu a los espíritus ahora en prisión. Estos espíritus en prisión habían sido personas malvadas que vivían mientras se estaba preparando el arca. La predicación que hizo Cristo fue por su espíritu a través de Noé. Aquellos a quienes se les hizo predicación estaban atados en la prisión de espíritu. Esto sería un gran estímulo para los creyentes que Pedro estaba escribiendo. De hecho, es un gran estímulo para nosotros, dar una respuesta a la esperanza que hay en nosotros. Vivimos en un mundo que la desaparencia de gran medida de los cristianos y el evangelio, pero sin embargo proclamamos a Jesús el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios, a través de Noé, hablando a través de Pablo, hablando a través de todo el pueblo de Dios, a través de los siglos. Y hoy habla a través de nosotros, cuando elegimos proclamar las mejores noticias que el mundo haya concedido. El puente, la prisión, el tercer lugar, el agua. Primero de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora te salva, no como una eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como un llamado a Dios para una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Aquí hay otro versículo que tiene cierta controversia. Esta versión ha sido utilizada para algunos para pensar y enseñar del bautismo, es decir, que la salvación está en el agua. Cuando leímos el bautismo ahora te salva, piensan que a lo mejor es el agua. No lo es. Pedro dice que el bautismo de cristiano corresponda a la historia del diluvio de Noé. Así que la historia del diluvio del bautismo son similares. ¿Cómo? La salvación de Noé del juicio de Dios estaba relacionada con el agua. La salvación del cristiano está conectada a las aguas del diluvio. Así también las aguas del bautismo lavan nuestro pecado, entregan una nueva vida. Pero Pedro fue muy cuidadoso a decir estas cosas. Sin el arca y la fe no podemos conectarnos a Cristo. Esas aguas profundas podían matar a Noé, pero el puente y la prisión del agua y finalmente la ascensión. Primero de Pedro 3:22 dice, ha ido al cielo y está de detrás de Dios, con ángeles, autoridades y poderes que han sido sometidos. Jesús ascendió al cielo como un humano, ha sido exaltado a la posición preeminente de la creación. Todos y todo lo que hemos leído, que cada rodilla se doblará. Es bueno que decir que Jesús ahora, corporalmente, por la misma razón que fue bueno que el sumo sacerdote de Israel nos está explicando, aunque nos estábamos en nuestros pecados, ahora podemos tener una vida nueva, que Jesús es ese puente en donde podemos poner nuestra confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que este mensaje fue de bendición para ustedes y por su familia.